diversa y plural de sus ciudadanos. El monarca, de visita oficial en la isla, dijo que es necesaria la existencia de instituciones que representen a todos los ciudadanos, durante una recepción en el Museo de la Ciudad con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país. Es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Cuba es un país unipartidista, donde el Partido Comunista es, según la Constitución, la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y no admitió oposición legal. Felipe VI realiza la primera visita de Estado de un rey español a Cuba, mientras la isla enfrenta la presión económica derivada del recrudecimiento del bloqueo que Estados Unidos mantiene desde 1962. España es el tercer socio comercial de Cuba tras China y Venezuela, y el primer inversionista en la isla.
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, ha afirmado hoy que la renuncia del presidente de Bolivia, Evo Morales, es una inspiración para los venezolanos que buscan la salida de Nicolás Maduro.
Una transición democrática, constitucional.
Bolivia es una inspiración para Juan Guaidó. Así lo aseguró el sábado el líder opositor venezolano durante una videollamada con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, retransmitida por la televisión estatal boliviana.
Ha sido fuente de inspiración para los venezolanos en poder conducir una transición democrática, constitucional, pacífica, orientado sobre todo por los ciudadanos, por el derecho a elegir, por los derechos fundamentales, el respeto a las libertades, a los derechos humanos para nosotros que tenemos años de lucha, al igual que ustedes, de mucho sacrificio, ha sido fuente de inspiración.
Áñez, una senadora derechista, se proclamó el martes presidenta interina en reemplazo del mandatario izquierdista Evo Morales, quien renunció tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas al cabo de 3 semanas de protestas por su cuestionada reelección en los comicios del 20 de octubre. Áñez añadió a Bolivia a la lista de más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y anunció la expulsión de todos los funcionarios de la Embajada Venezolana en La Paz.
Ojalá y Dios permita que ustedes pronto estén respirando aires de libertad, porque creo de que ya son muchos años de sufrimiento, presidente.
Guaidó movilizó a sus seguidores el sábado para exigir la salida del presidente Nicolás Maduro, quien también convocó a sus partidarios.
Un vuelo con un primer contingente de 226 médicos cubanos ha partido este sábado rumbo a la isla en un contexto de convulsión que continúa en Bolivia. A propósito, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, luego de la movilización de calle de este sábado en Venezuela, envió un mensaje de apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Sigamos en esta lucha hasta que todos los hijos de Bolívar seamos libres y democráticos en Venezuela y Bolivia. Y no nos detendremos allá. Después apoyaremos juntos a Madariaga, a Chamorro, a los hermanos que luchan en Nicaragua, a Ferrer, a Soler, a Rosa María, a los que luchan en Cuba. Y no nos vamos a detener hasta que en todo el hemisferio, en cada rincón de esta América Latina, podamos decir que en cada pulmón se respira democracia, en cada corazón palpita libertad.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. La Villa de San Cristóbal de La Habana, donde se encuentra actualmente, está cumpliendo 500 años de fundada. La ciudad de Miami, 123. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la fundación de las dos ciudades. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades cercanas y lejanas. Hoy me acompaña en los estudios de Radio Martí mi colega José Alfonso Almora. Gracias, Almora, por estar aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias por esta oportunidad. Y Álvaro Alba, habíamos presentado parte de la entrevista con Néstor Díaz de Villegas con motivo de la salida del libro ¿De dónde salen los gusanos? Una crónica de sus viajes a la isla tras 37 años de exiliado. Hoy quisiéramos, Álvaro, compartir con los Radio Escuchas.
Sí, hemos estado segmentando una entrevista espectacular, hay que reconocerlo, que de las vivencias de Néstor Díaz de Villegas. Y bueno, vamos a escuchar sobre lo que nos dice ahora sobre el invento de los cubanos y quién es el chulo de estos inventos. Néstor, tú siempre has sido señalado como una persona bien informada sobre la realidad cubana, no solamente que viviste aquí en Miami, sino que tu literatura, tu obra, se basa en el exilio, en el dolor de Cuba. Pero aquí tú reconoces que cuando llegaste, leo tu obra, el menor asomo de cordialidad, belleza, hospitalidad, diligencia o solicitud, no hay orden ni estilo, falta de esas cualidades, carencia, nos hipnotiza de inmediato. Y nada me provoca nostalgia, angustia o pena, como me habían pronosticado los amigos, sino azoro. ¿De qué te azoraste?
Bueno, me azoré de algo que lo trato de explicar en el libro, no sé si esto se puede ni siquiera explicar. Es decir, cuando yo me voy, digamos, mi casa, la casa de mis abuelos, digamos, ¿no? Ya estaba en un proceso de deterioro debido a que yo me voy en el año 79, quiere decir, habían pasado, ¿qué? 20 años. Y esos 20 años eran 20 años de total inopia. Aquí, ahí no se había jamás vuelto a dar una mano de pintura. Bueno, sobre esa decadencia que yo llegué, que yo dejé, había ahora 10 capas más de decadencia. Yo fui a una casa en La Habana donde las puertas sencillamente se habían desmoronado. Es decir, no solamente no se habían pintado, eso fue el estadio en que yo dejé Cuba, sino que después de eso vino otros estadios de decadencia en que la puerta entonces coge huecos de comején, se cae, y esas puertas tenían unos huecos que miraban, por ejemplo, de la sala a la habitación. Hay mucha gente que puede reconstruir estos escenarios de otros momentos de su vida, vienen de Miami con dinero, como nosotros mismos, y podemos entonces poner aquello, darle aquello un cierto orden, pero la mayoría no puede, y por lo tanto ahí solo hay la decadencia sobre la decadencia sobre la decadencia. De ir a Cuba pensando que iba a sentir nostalgia y tristeza, el sentimiento que tomó precedencia fue el de azoro, y yo tengo que anotar esto, yo tengo que apuntar esto, yo tengo que dejar constancia de esta observación. Y entonces esto fue, este tipo de respuesta fue más profunda y más importante que solamente abandonarme a los sentimientos. Inmediatamente yo me encontraba como en una edad geológica remota y me tocaba anotar las observaciones como un científico, ¿no?
Mira, en esas anotaciones tú planteas que Cuba se ha congelado en su desastre, que el castrismo no trae ni evolución, ni progreso, ni mejoramiento. ¿Cómo es ese congelamiento? ¿Son esas capas de pintura? ¿Es esa perpetuidad en la miseria?
Es la perpetuidad en la miseria, y es la perpetuidad, por supuesto, comienza por la perpetuidad de un estado de excepción, ¿no? Es decir, un estado de excepción perpetuo es una paradoja, por supuesto. El estado de excepción, en Alemania nazi duró 12 años. El estado de excepción en la Italia de Mussolini o fascista duró, no sé, 20 y tantos años. El estado de excepción batistiano duró 6, 8 años, no sé cuánto, de 52 al 58. Pero este es un estado de excepción permanente. Es decir, si en algún momento yo tuve que, cuando era niño, tenía 3 juguetes, uno básico, otro no sé qué cosa.
Era básico, regulado y dirigido.
Exacto. Y mi mamá hacía colas para agarrarme un caballito de palo o algo de eso en mi infancia.
O una cajita de bolas.
Una cajita de bolas, por supuesto.
Y para las niñas eran los yaquis.
Exacto. Ahora yo llego 60 años después de aquella infancia mía, voy a un pequeño mercado controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, que se llama los Mercaditos Caracol, donde todo el mundo está uniformado, etcétera, y voy, y la única leche que existe es una leche en polvo con agua en unos cartones, así como de estos que venden de aquí, y me compro 2 o 3 cartones de eso. Fue mi primer viaje en el 16. Bueno, yo fui a los 3 días a buscar otros cartones, porque era todo lo que podía tomar, y esos cartones de leche se habían desaparecido. Durante mi viaje en el 16, el 17, el 18, el 19, ese tipo de producto nunca más regresó a los estantes de ninguna de las tiendas Caracol de La Habana, y las pateé todas.
Hablas tú de tres colores para las casas: rosado, verde vitral y azul policiaco. Ese es el único arco iris que hay para el cubano.
Bueno, es que, ya, como te digo, las ferreterías, por supuesto, no hay un Home Depot. Lo que realmente Obama hubiera podido lograr que significara realmente, que fuera una metáfora del cambio, hubiera sido que aceptaran los castristas abrir una tienda Home Depot allí en Guamuta, en Jesús María, ¿no? Ese hubiera sido el punto de inflexión. Pero en realidad realidad ellos son todavía los dueños de todo y entre ellos de la ferretería. Y por supuesto, ellos no saben administrar nada todavía hasta el día de hoy. Y los colores o son inexistentes o escasean. Nosotros pintamos las paredes blancas de nuestra sala, y no estoy exagerando, esto es algo que es absolutamente cierto. La pintamos 10 veces. Quiere decir, pintábamos y la pintura se caía como si fuera un pellejo blanco.
¿Cuál era mejor pintor, Alfredito, José o Soto?
Ninguno de los tres. Ninguno de los tres. Tuve que contratar a un tercero, es decir, a un cuarto.
O sea, que tú no se los recomiendas a quien vaya a Cuba a reparar nada.
Mira, son excelentes personas, se los recomiendo a todos, pero hay un largo trecho todavía hasta que el cubano entienda lo que es la ética laboral.
Sí, yo creo que está muy bien explicado en el capítulo ese que compartieron con ustedes, que ustedes le llevaron presentes, le pagaron, le dieron que se quedaran con lo que les habían adelantado, pero que no querían seguir trabajando.
Sí, hay un momento en que él no puede seguir trabajando porque en realidad, mira, lo que pudo haber hecho, digamos, en 15 días, tiene que hacerlo en 3 meses, y nosotros no teníamos el tiempo ni los recursos enormes que hacen falta para sostener ese ritmo. Y entonces tuvimos que conseguir a otro. Con el otro tuvimos problemas semejantes.
Que a ese ni lo mencionas.
A eso no lo menciono. Hay pocas personas con las que de verdad puedas trabajar en un ambiente como el que están acostumbrados en Estados Unidos, porque sencillamente no hay ética laboral. Es una de una manera muy... Por ejemplo, como quiera que lo pongas, en cuanto... no voy a decir la totalidad, pero la mayoría de los trabajadores que encuentras, tienes que proveerles alcohol el día entero. Hay un alcoholismo generalizado y trabajar requiere grandes dosis de alcohol, ¿no? Ok, entonces la gente trabaja cuando tiene esa, como decían ellos, ¿no? Esa gasolina, ¿no? Ese estímulo. Y bueno, eso es otro de los problemas que te encuentras.
Haces una descripción, Néstor, haces una descripción exacta de lo que hemos oído a muchos extranjeros que van a Cuba. Dice, a Cuba se va a estudiar la opción cero. Se va a observar sobre el terreno las condiciones de sobrevivencia una vez que el capitalismo haya colapsado a consecuencia de las leyes irrevocables de su propia estructura fallida. A Cuba se va a ver qué pasa cuando una nación alcanza el estadio cataclísmico, a ver cuántos ángeles caben en el asiento trasero del almendrón termodinámico. Yo leí un estudio hecho por universidades británicas diciendo de los beneficios del periodo especial para mantener el peso, el ejercicio de la bicicleta, etcétera. Es que somos un taller de experimentos, somos un laboratorio.
Sí, hay varios, yo inclusive he ido a conferencias de varios profesores aquí en los Estados Unidos que han hablado de estos temas, y yo he estado sentado en la audiencia. La desoccidentalización, es decir, Cuba es el laboratorio de esa desoccidentalización. Occidente ha llegado a un punto de crisis, Occidente ha llegado a un punto de no retorno, desde el punto de vista ecológico, político, la democracia ha colapsado. Quiere decir, ni desde la política, ni desde la ecología, ninguno de los puntos de vista, hay un futuro para Occidente según esta escuela. Entonces Cuba obviamente ha sobrevivido en condiciones tan precarias como el periodo especial, y por lo tanto un objeto de estudio. Se va allí a estudiar sobre el campo. ¿Qué le sucede al individuo una vez que ha sido sometido a los rigores más extremos en todos los aspectos de la vida social, económica, política? Un individuo que ha sido víctima de las carencias más absolutas. Pero todo esto se ve como un avance, como algo positivo, porque esto es lo que nos espera. Es decir, en un mundo que corre rápidamente hacia la explosión demográfica, la explosión malthusiana, ¿no? Cuba entonces se presenta como una especie de modelo. Así pasa.
Me llamó la atención un pasaje. Cuando uno de los albañiles, cuando tú le comentabas, le hacías el relato del amigo que había partido primero al entrar en la embajada del Perú, después se fue para Estados Unidos, y la visión que tenía la madre de esos sucesos.
Sí.
Y el albañil te pregunta, ¿qué embajada? Es que se desconoce la historia a las páginas más tristes de los últimos 60 años, de la embajada del Perú, del éxodo del Mariel.
Totalmente. Date cuenta que esto es una cuestión de viejos, digamos, de personas que están quizás, primero, de gente bien informada, y la información allí es muy escasa, ¿no? Es decir, y si tienes un chance de meterte, bueno, ahora hay un poco más, ahí pusieron un servicio limitado de 5G. En el momento en que yo fui, tenía que ir a un parque, y en el parque conectarte y por supuesto no ibas a perder el tiempo leyendo noticias. En el parque lo que hacías era llamar a tu mamá y el espectáculo era bastante deplorable. Ahí en la pantalla aparecía la mamá con el niño que se había separado del papá y aquí eran los gritos y los saludos, y esa es la manera de comunicación del cubano, de esa manera como si estuvieras hablando con una lata y un hilito, y en el otro lado hay otra lata que es un pedazo de teléfono de estos que tienes en Cuba. Entonces, por supuesto, la información es inexistente en la televisión o en el pedazo del periódico, eso que son dos páginas de...
Por eso hablar de la Embajada del Perú o del Mariel es historia antigua.
¿Quién sabe lo que es eso? A ti no te lo dan en la escuela, a ti no es historia antigua, nadie te lo da, los más informados quizás lo saben. Pero estos muchachos trabajadores del barrio Bahía, allá en La Habana del Este, ellos sencillamente no tenían ni la más mínima idea de qué era la Embajada del Perú. Ellos dijeron, sí, creo que algo muy lejano, un eco lejano de una historia que ellos nunca aprendieron, que no les es familiar.
Mira, hay un pasaje que tú mencionas acá que sobre la madre del invento. Y tú aseguras de que el raulismo patentó los distintos modos que la gente ha ideado a través de las sucesivas etapas de privaciones para escapar de la escasez y la miseria. Pero afirmas que el cuentapropismo viene siendo como un refrito de la propiedad privada. ¿Por qué no le quieren llamar propiedad privada, emprendedor, empresario?
Bueno, ellos ya renunciaron. Es como mañana, ¿no? Como mañana se declarara, ¿no?, que el gobierno, que el Estado cubano es oficialmente católico, romano y apostólico, ¿no? Es decir, después que tú votas a los curas, después que tú... Lo más que puedes hacer es por la puerta del fondo dejar entrar a los evangélicos cubanos, a los evangélicos americanos, ¿no?, norteamericanos, con una guagua de esa infantil amarilla que te detonan.
Los pastores por la paz.
Pastores por la paz. Pero tú no puedes oficialmente, ¿sabes?, declarar ciertas cosas que tú... En la que se basó toda tu historia como partido y como entidad política. Lo mismo pasa con el problema de la propiedad privada. El fracaso de tu experimento está basado precisamente en la abolición de esa propiedad privada. Tú de buenas a primeras ahora, a no ser que cambie la dirigencia completa, pero esta es la misma dirigencia de hace 60 años, no vas a admitir que has cometido un error de proporciones tan gigantesca. Entonces lo llamas de otra manera. Pero el pequeño timbiriche, la mujer que hace duro frío, el hombre que arregla zapatos con un pedazo de llanta, esto fue las maneras de inventar el intento a que el régimen obligó a los individuos. Ahora, ellos han agarrado a esas personas, han cogido a esas personas que inventaron el invento y ellos se han apropiado del invento y ahora han hecho una cosa que se llama cuentapropismo y ahora te ponen impuestos, gravámenes y ellos cobran un 10% mínimo y inclusive te consideran subdeclarante si no les das suficiente dinero del que tú has hecho con aquello que ellos mismos te ayudaron a concebir para poder sobrevivir. Es decir, el gobierno ahora se ha adueñado de ese
invento.
Es decir, yo digo que es el chulo del invento, ¿no? Si la necesidad es la madre del invento, el raulismo es el chulo de esta madre.
Estás escuchando La Habana, Miami, El Éxito y el Abandono, una serie especial de Radio Martí.
Y ahora escuchemos unos apuntes sobre la ciudad de Miami a cargo del exalcalde y excomisionado de la ciudad, Tomás Regalado.
Una de las características de lo que se considera una ciudad para ser llamada global en Estados Unidos es su importancia ante los ojos de otros países del mundo. Esto se mide como las naciones escogen a ciudades en los Estados Unidos para instalar sus consulados. Se escoge una ciudad para instalar un consulado por varias razones. Número uno, el número de nacionales de ese país que viven en la región. Número dos, la importancia política y estratégica de la ciudad. Y número tres, y muy importante, la posibilidad de hacer negocios de ese país desde sus consulados en los Estados Unidos y hacia los Estados Unidos. Miami es una de esas pocas ciudades que reúne todas estas condiciones. Por eso Miami, después de Nueva York y Los Ángeles, es la ciudad que tiene más consulados extranjeros en los Estados Unidos de América. Miami es sede de 37 consulados generales. La cifra sería oficialmente 38, pero es que el consulado de Venezuela fue cerrado por Hugo Chávez y aunque todavía permanece bajo la bandera venezolana en el área de Brickell, está inactivo, está cerrado. La mayoría de los cónsules generales tienen rango de embajador porque desde Miami cubren varios estados de la Unión Americana. Además de los consulados oficiales, hay 42 cónsules honorarios. Los cónsules honorarios son ciudadanos prominentes que países que no pueden invertir en el costo para operar un consulado son nombrados como representantes de esas naciones y de forma honoraria ejercen funciones de cónsules. En resumen, en Miami tenemos representación oficial de 79 países del mundo.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta con nuestro colega Orlando González Esteva.
Nadie pone en duda que La Habana nocturna de los años anteriores al triunfo de la Revolución Cubana era un derroche de alegría que lo abarcaba todo, desde los grandes centros nocturnos y las salas de baile, hasta los bares, los cafés, los restaurantes, los teatros, los cines y las calles. La gente iba y venía por las aceras, admirando las vidrieras iluminadas de los establecimientos más importantes, como el Encanto, acariciando la ilusión de llegar a tener un poder adquisitivo que le permitiera disfrutar de algunas de las cosas que esas vidrieras le mostraban y saboreando todo tipo de chucherías. Abundaba lo que después de 60 años de revolución escasea tanto como pueden escasear los alimentos, la corriente eléctrica y la libertad de expresión. Escasean las ilusiones, la fe en el país y la fe del cubano en sí mismo para devolverse todo lo que esa revolución le arrebató y devolverle a la propia Habana su antiguo esplendor. Pero mientras la vida nocturna de la ciudad se extinguía, la vida nocturna de Miami intentaba replicarla, no importa si tímidamente al principio, en los teatros de esta ciudad. El surgimiento de la Sociedad Pro Arte Garatelli a finales de los años 60 representó un acontecimiento para los cubanos exiliados en el sur de la Florida. Desde entonces y durante medio siglo, esta compañía teatral ofreció algunos de los espectáculos más cubanos y hermosos que ha presenciado esta ciudad. Entre ellos, y en numerosas ocasiones, por exigencia del público que abarrotaba el auditorio, las grandes obras del teatro lírico cubano. Cecilia Valdés, María Lao, Rosa la China, El Cafetal. Obras que se representaban con orquesta, coro, telones, vestuario y repartos de actores y cantantes cubanos de varias generaciones, donde no faltaban quienes habían participado en el estreno de esas obras en Cuba hacía 40 años. No olvido uno de aquellos telones monumentales. El telón representaba la fachada de la Catedral de La Habana. El templo aparecía al fondo del escenario, rodeado de un enjambre de luces y penumbras que lo tridimensionaban. El público contenía la respiración. Se escuchaba un murmullo. La orquesta rompía a tocar. Miami era La Habana. Les habló Orlando González Esteva.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Cuando La Habana fue declarada Ciudad Maravilla en el año 2016, Ignacio González preparó un reportaje donde los habaneros opinaron sobre el título entregado a la urbe. Lo mismo hicieron los informadores de Palenquevisión.
La Habana, capital de Cuba, recibió este martes el título oficial de Ciudad Maravilla del Mundo y se convierte así en una de las siete que ostenta esta condición en el planeta moderno. Las ciudades maravilla fueron escogidas a través de una votación global en la cual participaron millones de personas. Sin embargo, los capitalinos, quienes conocen y viven el día a día de esta ciudad, opinan.
Va caminando por ahí, por la estación de policía, y se está cayendo. Los edificios están empalados. Ahí mismo, adelante del Capitolio, se cayó la mitad de un edificio. No lo han preparado, no. Las calles están todas rotas.
La Habana está llorando prácticamente.
¿Por qué llorando?
Llorando porque está destruida y nadie hace por ella.
Pero hay parte del casco histórico que se está
preparando. Sí, parte del casco histórico. Y entonces, ¿y las demás?
¿Qué parte tiene conocimiento de que se está arreglando y qué parte no? Si sabe.
Todas estas partes, si usted enfoca, ya usted verá.
Declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982, La Habana Vieja es el reflejo de una mezcla de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas. Hoy, la ciudad pasa por un proceso de restauración impulsado por Eusebio Leal, pero esta solo está limitada hasta el momento a los lugares turísticos.
Son muy ricos en patrimonio, pero muy pobres en espíritu para quererlo cuidar. Porque esta ciudad cuidada sería, conozco muchas ciudades del mundo, y sería espectacularmente bonita y diferente.
La Habana podría ser el mayor museo al aire libre del mundo, pero necesita mucha limpieza y que el cubano se implique y restaurar todas las maravillas de edificios antiguos que tiene. Entonces, sí lo merece, y creo que el cubano se lo merece, pero también tiene que hacer porque el proyecto salga adelante.
Casi todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad necesita restauración inmediata, y en no pocos casos es imposible su salvación.
Una cafetería cerrada hace 14 años. Aquí un albergue de personas que la sacaron de la casa y no la han dado a casa todavía. Vas ahí, todas se van a derrumbar ese edificio. Ahí en la esquina también el mercado.
Pero hay parte de La Habana que están recuperando ahora.
Pues fueron
están...
nada más, lo que es Obispo nada más. Ya y los demás lugares, la esquina y los centros.
¿Por qué usted cree que Obispo nada más?
Porque es donde el único tránsito lo han trajeron nada más. Aquí es que van a arreglar aquí. Aquí no hay agua para la gente tampoco. Mira lo que tanque y basura como tanque. Mira la esquina del mercado para que toda la podrición que hay ahí. Eso se va a ser la mejor maravilla de La Habana. No puede ser, tiene que ser otro lugar.
La lista incluye a ciudades como La Paz, Bolivia, Doha, Qatar, Durban, Sudáfrica, Beirut en el Líbano, Bigán en las Filipinas y Kuala Lumpur en Malasia. La actividad oficial se realizó en la entrada de la Bahía de La Habana, en la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta, donde la Fundación Suiza Las Siete Nuevas Maravillas, encargada del proceso de elección, develó junto a funcionarios cubanos un monumento y una placa conmemorativa que otorgan el reconocimiento a la ciudad. Fue un reporte de Yulieski Sánchez Rodríguez y Andrés La Guerra Blanco desde Palenquevisión para Martín Noticias.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Yo que vivo en La Habana desde que nací, me parece que todavía no está acorde a lo que se va a hacer. Porque hay parte de La Habana muy bella, pero hay otras partes muy malas.
¿Cómo La Habana van a declararla Ciudad Maravilla? Si mi casa no está maravilla, hay que entrar a los barrios para que vean los solares de los barrios, cómo está la gente viviendo.
Estamos aquí viviendo en el pasillo, mira las condiciones que tiene el pasillo. Entonces, uno considera este país como la Ciudad Maravilla.
Que es una maravilla La Habana. Es bueno, porque La Habana es una de las ciudades más bellas de Cuba, es la capital, la que tiene un alto nivel de desarrollo. Y yo creo que al declarar la maravilla se reconoce todo el valor histórico y patrimonial que tiene La Habana.
Verdaderamente que aquí en La Habana hay muchos monumentos de gran importancia, es un lugar histórico. Tenemos, por ejemplo, el Morro, que es un lugar histórico. Tenemos, por ejemplo, el Capitolio, que es un símbolo de nuestra identidad.
La Habana tiene partes limpias, partes bonitas, partes muy bellas, pero tiene otras que están muy sucias, muy abandonadas, producto a la misma población, a los mismos que vivimos en ella, que no la queremos, que no la cuidamos.
La ciudad de La Habana es una ciudad que tiene características especiales en cuanto a arquitectura, socialmente. Está compuesta por una variedad y una riqueza social y arquitectónica bastante interesante y curiosa. Me gustaría saber realmente bajo qué términos se hizo esto, pero bueno, lo recibo con agrado.
Están las tupiciones que dan pena. Las calles están desbaratadas. Muchos huecos, mucho de barato. Deberían dar mal un poquito para que pueda ser una maravilla. Aunque lo que tenga una maravilla, de barata.
Es un poco complicado porque maravilla del mundo, ¿en qué sentido? Cuando ves las calles como están y la disciplina social que hay, no sé. Si es por las cosas arquitectónicas y eso, sí, perfecto, todo maravilloso. Pero no sé, cuando pasas por las calles y eso y ves las cosas, te crea un poco de conflicto, ¿no?
La Habana es una ciudad muy bonita, con una arquitectura maravillosa, lo que no la considero como ciudad maravilla, porque está muy sucia, está muy maltratada. Y yo considero que así no debe ser.
No, mi vida, La Habana no puede ser. La Habana puede ser maravilla en algunas partes, pero La Habana no. Mira, el centro de La Habana se está cayendo realmente. ¿De dónde va a ser zona maravilla? La Habana se dejó deteriorar mucho. En vez de venir y reparar, no, era deteriorar, todo se deterioró. Pudiera haber estado mucho mejor, pero no, ya no es maravilla.
Así llegamos al final de este capítulo de La Habana, Miami, del Éxito al Abandono. Un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes y les pide que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos de nuevo a otro capítulo de La Habana, Miami, del éxito al abandono. La Habana con sus 500 años y Miami con 123. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre estas dos ciudades, de nuevo con mi colega José Alfonso Almora.
Un placer compartir con ustedes y con Rebeca Munzó, cuando hablamos con ella enfrascados en la preproducción de esta serie, nos relataba antes que Miguel Díaz-Canel hablara de los barcos que no llegan con petróleo y del único viaje a y desde La Habana a provincias o las paradas con policía e inspectores ante la avalancha de pasajeros sin ómnibus, las vicisitudes de los habaneros por la falta de transporte. Nada nuevo, pero cada vez peor, las llamadas al paradero de guaguas, como se le conoce, y la crisis, que no es una situación coyuntural, con la recogida de la basura o los desperdicios lanzados al río Orengo, allí en Arroyo Naranjo.
Rebeca, la recogida de basura es una queja que escuchamos constantemente.
Sí.
Lo mismo en el cerro, que en la Lisa,
en todas partes.
En el reparto Bahía.
Aquí en Nuevo Vedado también. ¿Qué? No. Mira, parece también que en estos momentos hay una escasez de petróleo bastante grande. Eso se está notando en el transporte, las paradas están abarrotadas de personas, las guaguas se demoran muchísimo en llegar, vienen abarrotadas, a veces no paran. Yo el otro día estuve hora y media esperando la A44 y una señora me dijo, mira, llama al paradero y da las quejas. Llamé al paradero, me sale el señor y me dice, ¿cuál es su problema? Le digo que llevo hora y media esperando una A44. Me dice, sí, señora, es que no tenemos petróleo. Así fue que me contestó, y cuando la guagua llegó, que llegó casi dos horas, le digo al chofer, oígame, como se han demorado, yo llevo casi dos horas esperando a la guagua, y dice, señora, no tenemos petróleo. Es así, todo es así, los camiones de basura tampoco tienen petróleo.
No, y los carros de basura que han anunciado con bombo y platillo, los carros japoneses, los austriacos, sí, los chinos.
Apenas se ven por las calles. Y sigue la basura abarrotada, los containers desbordados. la peste, los aguas bañales, es horrible.
Y muchas veces quieren echarle la culpa a la población de estos basureros, pero si no recogen la basura, si no pasan a tiempo, ¿qué van a hacer los pobladores de La Habana?
Por supuesto. ¿Tú no te puedes quedar con la basura en tu casa?
Por supuesto, tienes que sacarla para algún lugar. Claro. Y bueno, si ya está hecho esto, pues la gente sigue entonces utilizando estos solares que están vacíos, todos estos lugares que están ahí, para seguir echando la basura.
No, son cosas horribles. Mira, yo fui hace poco al reparto Los Pinos y allí no hay container y la basura la echan al río Orengo. Vaya, eso es, yo que nací no, pero me crié en Los Pinos. Yo digo, esto parece un pueblo de vaqueros arrasado por los indios. Es destrozado. Y Los Pinos era un pueblo bonito, un reparto bonito de muchos bungalows americanos, de familias americanas e italianas. Y está destruido, 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 pero una cosa espantosa.
Es el que mencionas tú en el post de sí. Habanera 100%, ¿no?
Sí, sí, porque es que Los Pinos, yo le tenía mucho cariño a Los Pinos, yo me crié ahí.
¿Y qué queda de la clínica privada, Reina?
No, de la clínica privada nada. Las clínicas privadas son para los altos dirigentes y los extranjeros que vengan, y el que tenga dólares para, digo, CUC para pagarlas. Nosotros nos tocan los hospitales normales que están llenitos de cucarachas.
Decía,
y de sucias, que están, o sea, muy sucias.
Leía los otros días un reportaje de la periodista independiente María Matienzo que citaba a una habanera de más o menos, que decía, si pasara la basura con la frecuencia que pasa la policía, tuviéramos más limpieza.
Tendríamos más limpieza.
Rebeca, cambios cosméticos por los 500 años de la ciudad de La Habana, ¿eso es lo que se está haciendo?
Sí, pero una cosmética ligera. Mira, yo llevo 2 meses tirándole fotos a un parque que hay en línea y L, que hay un monumento chino, un obelisco chino. Ese parque hace 2 meses... lo destruyeron, quitaron los árboles, los bancos, levantaron todo el cimiento, y yo he pasado por ahí en horas laborables y no veo nunca a nadie trabajando, y sigue destruido. Y los arreglos que han hecho son tan chapuceros que van a durar nada. Y lo que están es pintando las fachadas de las grandes avenidas y eso. La ciudad pesadilla.
Sí, y anunciaron con bombos y platillos también, bueno, pues la reinauguración, porque esta palabra les gusta a ellos, del Copelia, pero todos los habaneros se están quejando
horrible.
Del Copelia, ¿no?
Horrible, horrible. Además, el Copelia, nadie ha estado contento con el Copelia. Te anuncian 15 sabores y nada más que hay 8. Entonces tú haces la cola. Yo no, por nada de la vida la hago. Pero bueno, hacen la cola, se meten 2 horas en la cola y cuando les toca el área que les tocó, le dicen, nada, pero aquí no hay chocolate. Porque es así, no distribuyen todos los sabores en las mismas áreas, no. En un área distribuyen algunos sabores, en otra área otros. Entonces tú haces la cola, tú no sabes cómo los han distribuido. Quizás tú quieres tomar chocolate o fresa, no sé. Y cuando hiciste la cola 2 horas, no está el sabor que tú quieres.
Eso es economía planificada.
Ajá.
O desplanificada, Álvaro.
Aquí todo está desplanificado. Planificado para desplanificarlo.
Los llamados círculos sociales obreros. Las piscinas han desaparecido completamente de la ciudad.
Todo eso ha desaparecido.
No hay una piscina donde hoy pueda, ni de las escuelas especializadas, como fue la Marcelo Salado en su momento.
Mira, hay una cosa que impacta, que es el Hotel Habana Libre. El Hotel Habana Libre, que era el Habana Hilton, que no era de Hilton, era de la gastronomía cubana. Sí,
de la Mutual.
Se construyó con los fondos de la gastronomía cubana, lo que se le dio a administrar a Hilton. Pero ese hotel tenía 2 tremendos murales, uno de Cundo Bermúdez por el costado, por la calle 23, que se perdió hace muchísimos años. Y ahora el de Amelia Peláez se perdió completo. Y la fachada del hotel te deprime porque el símbolo era el mural de Amelia Peláez. Ya no existe, está ahí.
¿Y qué
horrible.
Se sabe, Rebeca, que han hecho, qué hicieron con este mural? Porque yo vi varias personas poniendo posts e incluso recogiendo en la calle fragmentos de este mural.
Los fragmentos de la cerámica que se iban cayendo, porque mira, cuando lo restauraron hace como 10 años, 10 o 15 años, lo restauraron muy mal, con muy mala calidad, y todo se desplomó, se fue perdiendo todo la cerámica. Horrible.
¿Sabes qué?
Habana Libre está feísimo.
Hablando con Manuel Cuesta Morúa recientemente, me presentó una tesis interesante. Dijo que la dirección del régimen, desde que llegó a La Habana, siempre vio con menosprecio la poca actitud revolucionaria de los habaneros, y que aquel famoso documental PM, fue la, digamos, como el sello para confirmar la falta de espíritu revolucionario de los habaneros, bailando, disfrutando de la vida, y desde entonces ha caído como un castigo sobre la capital.
Sí, sí. Además, la capital está invadida por personas que no sienten amor ninguno por ellas, pero ningún amor. Han venido a la ciudad a tratar de conseguir CUC, porque es donde hay turismo, había, porque ya ni hay turismo. Pero bueno, donde se podían conseguir por negocios particulares algún salario en CUC, pero La Habana está invadida por personas que no la aman y la destrozan. Tiran las botellas por la ventana de los ómnibus, tiran la basura donde quiera, orinan públicamente donde les da la gana, gritan. No, horrible.
No hay sentido de pertenencia.
Está llena de marginales.
Es eso.
Es muy deteriorante eso y muy terrible, porque nosotros conocimos una capital que era una belleza, llena de gente distinguida, bien vestida, bien hablada, culta, preparada, pero no, ya eso pasó.
Rebeca, las tiendas y comercios de La Habana pasada, ¿qué tienen que ver con lo que tienen ahora en La Habana?
Nada, las tiendas ahora son un desastre. Si tú ves Fin de Siglo, te da un infarto. Si entras a Fin de Siglo, te da un infarto. Fin de Siglo, abajo está llena de puestecitos de artesanía y de bobería, pero lleno, que tropiezas y no hay luz, no hay ventiladores, no hay nada. Y cuando los arquitectos fueron a ver y visitar la Fin de Siglo, a ver si lo podían restaurar, arriba viven una serie de familias que están divididas por cordeles con cortinas de baño. Arriba viven familias encerrada en un edificio que se construyó para aire acondicionado y no tiene ni ventilación de ningún tipo.
Yo recuerdo aquella Habana en la década de los años 70, donde entrar al Tenzin era entrar a una cafetería con aquellas sillas giratorias, con batidos de sabores, de trigo, donde habían bocaditos de queso.
No había nada de eso.
¿Sigue todavía el Tenzin?
No, nada de eso hay. Ya las cafeterías de los Tenzenes han ido desapareciendo. Ahí en los Tenzenes están vendiendo ahora algunos productos que a veces escasean y los llevan para el Tenzin, y las colas son terribles para conseguir puré de tomate, para conseguir aceite, para conseguir galletas. No, ya nadie va al Tenzin a comer nada porque los Tenzenes están destruidos. Y el Tenzin de San Rafael, que era una maravilla, es un desastre. Es una empresa que lo que vende es nada, casi nada, y le han deteriorado las vidrieras, la fachada, todo se lo han deteriorado.
Vi recientemente, Orlando González Esteves nos trajo un libro que se publicó en 1936 por los 100 años de la calle de Galeano y San Rafael, la famosa esquina del pecado. Y era todos los vecinos, los establecimientos comerciales de esa zona, habían hecho una gran festividad durante un X cantidad de días debido a que 100 años. Y el Encanto puso en sus vitrinas los trajes de novia, ejemplares, muestras de lo que venían vendiendo hacía 100 años. Y La Habana, esa era la zona más emblemática, la de mayor vida y que elegante de La Habana. ¿Sigue así?
No, eso está que mete miedo. Galeano mete miedo, San Rafael está destruido, todas aquellas aceras preciosas de granito como las de Río Janeiro, desbaratadas y ya no existen, el bulevar todo está destruido, y la calle Neptuno parece que ha sido bombardeada, cayéndose o se cayó ya, y entonces los pequeños negocios que quedan están enrejados, que tú tienes que entrar por una puertecita estrecha y por salir por la misma puertecita, y yo digo, bueno, y si aquí hay un fuego, ¿por dónde sale la gente? Porque eso es otra cosa. Aquí todos los cines y todo ya no tienen varias puertas, tienen una sola puerta de entrada y de salida. Todo lo demás está clausurado.
¿Sabes qué?
El Hotel Habana Libre tiene una sola puerta de entrada y de salida. Ya no tiene acceso a otras calles como lo tenía. ¿Es así?
Esa misma imagen que nos estás presentando de bombardeo, ya es la segunda vez que lo mencionas, bueno, lo dijiste también sobre 10 de octubre. El arquitecto Rafael Fornés. Rafael Fornés, que se ha dedicado al estudio de la reconstrucción de La Habana, al estudio de la viabilidad, es profesor aquí en la Universidad Estadounidense, pero viaja con frecuencia a La Habana. La imagen, cuando le preguntamos qué le parecía ver una imagen de La Habana, y me dijo, Alepo, la ciudad siria bombardeada.
Sí, constantemente. Sí, es lo que parece, sí.
¿Tienes esperanza de ver una Habana limpia, una Habana rebosante, alegre, elegante, culta?
Todo eso se perdió. La cultura, el civismo, la educación, todo se perdió. Esta ciudad, todas las noches en los años 50 se fregaban las calles. Se fregaban los ómnibus cada vez que llegaban al paradero, no podían volver a salir sin fregarse. Entonces las personas podían ir elegantes y bien vestidas en los ómnibus y pasear y ver las tiendas, las vidrieras, era un paseo precioso que se hacía, que era típico habanero, que le decían a las tiendas, a los lugares donde están las tiendas, vamos a La Habana, aunque estabas en La Habana, pero decían vamos a La Habana y era ir a las tiendas, a ver las vidrieras, que eran bellísimas, los letreros lumínicos, toda la ciudad tan limpia y tan linda que era.
Y las dependientes vestidas elegante con collares.
Eran otros tiempos, Rebeca. Pero si Rebeca Monzón tuviera el poder de cambiar La Habana, ¿qué tú cambiarías?
Todo. Hay que cambiarlo todo. Absolutamente todo y reconstruir la ciudad completa. Y educar, reeducar a todo el mundo. Porque la educación se perdió. Lamentablemente, se perdió. En mi familia eran todos maestros y pedagogos y a mí no hay que me haga un cuento de eso. Ahora los maestros, casi todos, son instantáneos. Yo digo maestros instantáneos. Es como preparar un cafecito instantáneo, algo así, porque no tienen ni la suficiente educación, ni los suficientes conocimientos, ni nada. Es que no saben ni proyectar la voz. Porque antes a los maestros lo primero que nos enseñaban era a proyectar la voz, no a gritar, sino a proyectar la voz.
Yo recuerdo de mi maestra en la escuela primaria en La Habana, la maestra América, que era la que hacía preescolar y primer grado.
Uno de los seres más importantes en la sociedad eran los maestros.
Y ya nada de eso, nada.
Ya los maestros no tienen ni aspecto de maestro. Entonces, ¿cómo tú puedes mandar un maestro que le faltan los dientes a dar clases? Con esa boca sin dientes, desbaratada, mal vestidos, que no saben ni proyectar bien la voz, ni pronunciar como se debe pronunciar. Oye, tú pones la televisión y es horrible. Si hablan los deportistas, dicen, no, porque tenemos que practicar para poder ganar. ¿Qué es eso?
Por eso te estaba hablando.
No hay nadie que les diga que ahí va una R y no una L.
Rebeca, tú has venido aquí a Miami.
Sí.
¿Has visto La Habana aquí? ¿Has encontrado...?
Sí. Para mí Miami es un municipio de Cuba. Es como un gran municipio de la ciudad.
Y seguro que has visto los restaurantes o los establecimientos
todo.
Con el mismo nombre reproducido.
Sí, a mí me encanta Miami. Porque bueno, ahí tenía toda mi familia. Ya algunos han muerto, pero mi familia, mis grandes amigos están ahí.
Aquí hay un Sylvain.
Sí. No, en el downtown hay un Flogar. Yo me quedé así impresionada cuando vi Flogar. Yo digo, mira, igual que en La Habana. No, a mí Miami me encanta.
500 años de La Habana, ¿tenemos que esperar 500 años más para que La Habana florezca?
Ay, por Dios, no, yo creo que cuando este régimen totalitario se termine, esto va a florecer rápidamente, porque todos tenemos muchas ganas de ver renacer a La Habana.
Bueno, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias y por ese ánimo y esa esperanza que no se pierde y por recordar.
No, yo no la puedo perder.
Y por no olvidar La Habana pasada, que es tan importante.
No. Yo tengo toda la historia escrita para mis hijos y mis nietas que están fuera del país. La tengo escrita ahí. Toda la historia familiar y de la ciudad. Porque como nunca han podido venir, yo he ido muy poco a verlos.
Eso es parte de mantener nuestro legado, transmitir la experiencia y la historia.
Sí.
Gracias, Rebeca. Gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Igual tú, un abrazo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
La Habana siempre tuvo un patrón, San Cristóbal, un santo a quien la iconografía católica retrata como un gigante capaz de llevar sobre un hombro al niño Jesús mientras empuña, a manera de bastón, el tronco de un árbol. La historia de San Cristóbal es la de su encuentro con ese niño, un niño que además de sostener una esfera curiosa, juega a la orilla de un río y le pide al gigante que lo ayude a cruzarlo. El gigante lo complace, carga al niño y se interna con él en el agua. Pero ya en medio de la corriente, no puede menos que sorprenderse ante el peso de aquella criatura, que además de revelarle risueño su naturaleza divina, le revela que esa esfera que lleva entre las manos es la esfera terrestre, la Tierra. Pero hay un detalle curioso. La primera imagen de San Cristóbal, que se veneró en La Habana, llegó a la isla en 1633 procedente de Sevilla y fue obra de un escultor manchego llamado Martín Andújar. Pero sus dimensiones eran mayores que las previstas y hubo que pedirle a un escultor del patio que las ajustara al tamaño del espacio que esa imagen iba a ocupar. La tradición asegura que apenas el artista puso manos a la obra, descubrió en el pecho de la imagen un agujero y en ese agujero un pequeño papel donde Martín Andújar, su colega distante, pedía a quien lo encontrara que rogara por él. Quizás La Habana no sea ya, sino ese agujero abierto en el pecho de San Cristóbal, por donde el pueblo cubano se asoma al extranjero y pide que rueguen por él. Los cubanos exiliados en Miami no han cesado, ni cesan de hacerlo. Les habló Orlando González Esteva.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono, una serie especial de Radio Martí.
A continuación, escuchemos una viñeta de nuestro colega Pepe Forte.
El fenómeno de las pizzerías en Cuba es esencialmente un fenómeno de después del año 1959. De hecho, la palabra pizzería sustituye a lo que en Cuba antes, en el mundo entero, se conoce como restaurante italiano. El típico restaurante popular cubano era La Fonda, que era un restaurancito de familia, lo mismo en propiedad que en clientela, herencia de la tradición gastronómica ibérica, y que uno se topaba lo mismo con él a medianía de cuadra que en la esquina. Y La Fonda generalmente ofrecía lo que se llamaba la completa, que era un plato caliente con postre y con leche o con una cerveza a un precio módico de centavos y que pasaba diametralmente por el arroz con humeante potaje. Como Las Fondas fueron intervenidas, la pizzería, que siempre fue un restaurante estatal, vino a llenar el vacío de Las Fondas. Las pizzerías nacieron alrededor del año 1964 a la luz del entusiasta ímpetu de la gastronomía fundada por el INIT, que generó establecimientos como los Fruticuba, los restaurantes de pescado y marisco conocidos como Marinitz, los puestos livianos como el Sodenit y la Cocinita, y las cremerías, que eran heladerías e incluso copelia, con una estructura de cadena parecida a las franquicias del capitalismo, pero, a diferencia de ello, administradas por el Estado. Las pizzerías inicialmente tenían un menú más amplio, con pizzas de varios sabores que fueron desapareciendo, como la pizza de chorizo, la pizza de jamón, la pizza de camarones. Había varios tipos de pasta, como los canelones, los raviolis. También estaba la lasaña y la bambina, que era una pizza más chiquitita. Una de las primeras y más amadas pizzerías fue la Chinechita, o Cinecita, como todo el mundo le llamaba en español. Su nombre era el de los célebres estudios cinematográficos italianos. Allí, en la esquina de 23 y 12, al pie del ICAI, cuya marquesina, al estilo pop, reflejaba en una tira perforada de cine de 35 milímetros a figuras en alto contraste como la silueta de Chaplin. Se crearon pizzerías de barriada, más modestas como la Turín, que estaba en el antiguo restaurante Carvajal en la avenida 51, la calle 112, Marianao, la del Parque Central, y las más distinguidas y con un menú de más porte como Doña Rosina, La Romanita y Montecatini, que gustaban de visitar los pepillos de por entonces que estudiaban en la Alianza Francesa. Así, la toponimia urbana de La Habana y de otras ciudades de Cuba se llenó de pizzerías con nombres italianos y de referencias a Italia como Mare Aperto, Buonasera, La Góndola, Milán, Napoli, etc. En aquella época, al pedir los espaguetis, los recuerdo también, la salsa de tomate y el queso rallado venían en escudillas independientes de plástico negro que luego desaparecieron para evitar gastar más detergente y más agua al fregar, y también para que el comensal no notara la merma en la cantidad de tomate y de queso. Con el romance comercial de Cuba con Italia en la segunda mitad de la década de los 60, se estableció la planta de pastas italianas Vitanova en San José de las Lajas, lo cual animó más el gusto cubano por una elementalidad de paladar mediterráneo basado primariamente en la pizza pizza y el espagueti que se volvieron el matrimonio mata hambre. De hecho, hasta ese momento, el cubano prefería las pastas gruesas como el macarrón y se cocinaba la pasta juntas con el tomate, no por separado, que eso es lo que hacía la abuela cubana. Pero con la crisis económica del año 1970, al dejar arrasado al país la fallida zafra de los 10 millones, las pizzerías y sus ofrecimientos empobrecieron hasta lo mínimo y ahí nació la pizza y el espagueti simples, solo con queso, conocidos como napolitanos. Por entonces, una pizza costaba 1.20 y un espagueti lo mismo. Incluso proliferaron entonces en aquella época algunos restaurantes en los que nada más se ofrecía espaguetis, como fue el caso del Salón Supremo en la esquina de la avenida 51 y la calle 58 en Marianao. Y a partir del año 1972, por otro de aquellos aseveramientos de las escaseces, los espaguetis comenzaron a ofrecerse aún sin queso. Más tarde llegaron las irónicamente llamadas pizzas portátiles, que se vendían en algunos lugares sin platos y sin cubiertos, y que el cubano llevaba ambulantemente doblada en dos sobre sí misma y destilando tras de sí un rastro de grasa rojiza. La pizza cubana empobreció en sabor, en variantes, en diámetro y en grosor, hasta llegar a ser casi un pedazo de mal pan con queso y con poca o ninguna salsa de tomate. La pizzería Castelnuovo, sin embargo, en la entrada de Varadero, resucitó en los años 60 la pizza original de los años 60, y por eso hoy en Miami a una típica pizza cubana con todos los hierros se le llama la pizza estilo Varadero. Memorias de las pizzerías que hoy no son más que un fantasma del pasado.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Un día después de ser proclamada Ciudad Maravilla en el año 2016, un edificio se desplomó, como nos reporta Grisel González de Televisión Martí.
Fueron varios los lesionados en el derrumbe parcial en una estructura en la calle Villegas, en La Habana Vieja. La lluvia aceleró el desplome del lugar donde vivían más de 20 personas. Ante el hecho, las autoridades declararon el edificio inhabitable. Los derrumbes en La Habana son frecuentes, en especial cuando llueve. Sin embargo, esta placa certifica a La Habana como una de las 7 ciudades maravillas de la modernidad por votación popular de cientos de personas alrededor del mundo, que escogieron entre 1.200 ciudades en más de 200 países. La colocaron un día antes del derrumbe, en la explanada del Castillo de San Salvador de la Punta. En La Habana, miles viven bajo amenaza de derrumbe, como Milady Zaval, quien vive entre escombros desde el 2006. Reportó su caso a Viviendas y le pidieron que arreglara una solicitud para que la pudieran ayudar.
También me dirigí al gobierno y nada, nadie me sabe dar una respuesta. ¿Dónde tengo que dirigirme yo para resolver el problema de mi casa, que vivo en muy mal estado? Ya no hay condiciones aquí ni para ir al baño. Voy a bañarme, voy a cocinar con problemas, porque no tengo condiciones.
La Habana Maravilla es una Habana que amenaza.
La casa se moja completa y nosotros no dormimos de madrugada porque los derrumbes son de madrugada. A cualquier hora, pero más frecuentan ser de madrugada. Y tengo miedo. Tengo miedo porque hay muchos niños chiquitos.
Pero el historiador de La Habana, Leal de apellido, asume el reconocimiento a Habana Maravilla con orgullo.
La ciudad está intacta, venida menos a veces, pero cuando se rasga el velo de esa aparente decadencia, aparece su esplendor en cualquier edificio, en cualquier sitio. Lo que hay que tener es ojos para ver la maravilla.
El historiador no ve La Habana como la ve Mercedes Carrera, con los ojos de la realidad que enfrenta.
Porque yo hasta alfabeticé, yo estoy en CDR, yo soy federal y no entiendo.
Y es que existen dos visiones de La Habana, una virtual para los turistas, como la describen los aldeanos en el tema Mi Hermosa Habana, muy distinta a La Habana que inspiró a los zafiros.
Porque aunque un serio te arregle estéticamente, sé que tu corazón se deteriora lentamente yo.
Y la que vive el pueblo habanero, paredes rajadas, techos endebles. De La Hermosa Habana queda la nostalgia de la interpretación de los zafiros, la nostalgia de una Habana hermosa y la impotencia de sus residentes.
¿Qué es la gloria para ti?
Grisel González, Martí Noticias.
Hasta aquí otro capítulo de la serie especial La Habana-Miami, del éxito al abandono. Gracias a José Alfonso Almora por haber estado con nosotros en esta edición. Y un servidor, Álvaro Alba, se despide de ustedes. Pero antes les pide que no cambien el dial y siga la sintonía con Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7000.